Escuchas Hora 20.
Pasamos del coronavirus a algo que no sabemos si es peor, se llama ñeñe política.
Ñeñevirus.
Ah, ñeñevirus.
Corona ñeñe.
Porque en los últimos días ha causado revuelo las centenares de fotos entre el presidente Duque, el expresidente Uribe, el ñeñe Hernández, las fotos que se han vuelto famosas debido a que este señor, sindicado de comprar votos en varios municipios de La Guajira o señalado, supuestamente para que ganara las elecciones. Aquí hay varios temas que hay que tener en cuenta. Uno, que este señor del que se refieren, del que salió primero, porque Gonzalo Guillén, Vicky Dávila y Julián Martínez, tres periodistas, recibieron y estuvieron investigando esto que se conoció en el país. Ñeñe Hernández aparece involucrado en el año 2011 en una investigación por un homicidio, el homicidio del hijo de un prestamista. Luego aparece también citado en varias declaraciones en relación con un mafioso de nombre Marquitos Figueroa. Adicional a eso, esta persona estaba casado con una ex reina de belleza, María Mónica Urbina, que aparece también en muchas de las grabaciones que se dieron a conocer, interceptaciones además que empezaron a hacerse debido a este caso y a través de las cuales encontraron que había conversaciones en las que este señor decía que iba a conseguir un dinero y que estaba consiguiendo un dinero para comprar votos en La Guajira para ayudar en la elección, en la campaña del presidente Duque. En la transcripción que se ha conocido, además, se dice, por ejemplo, lo siguiente: me mandó Iván y Uribe a Manaure, Uribia, Rihuacha y Maicao. Tenemos que ganar en La Guajira. Hernández también dice cosas como, abro comillas, nosotros la pasada nos aprovechamos de la plata que le robaron a Vargas Lleras. En la transcripción aparece una mujer conocida como MD, que para el expresidente Uribe sería Calla Daza, quien hoy renunció a la UTL del senador Uribe, muy cercana además a él durante mucho tiempo. Y también hay otras cosas como que por mucho tiempo se conocía de esta investigación. Hoy la Fiscalía compulsa copias, del 5 de marzo compulsa copias y sacamos aquí la prueba de que así lo hizo a la Corte Suprema, al Consejo Nacional Electoral, y abre una investigación, pero se pregunta uno por qué el fiscal de entonces, Néstor Humberto Martínez, no hizo absolutamente nada frente a esas grabaciones que ya estaban en la Fiscalía, que hablaban de esto, y frente a lo cual nadie da ninguna explicación. A mí se me ocurre formularles muchas preguntas. Si estamos aquí ante una realidad que repetimos cada tanto, que es el mafioso paramilitar que se relaciona con el político, que además se mueve en todo el mundo social bajo los ojos y la complacencia de no solo políticos, sino de el mundo empresarial también. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo aproximarnos a lo que está pasando acá? ¿Cómo entender la actitud de estos dirigentes, que además primero dicen que no lo conocen, después sí lo conocen? Acabamos de leer el comunicado del Ejército donde efectivamente reconocen que movilizaron a un mafioso que mataron en mayo del año pasado en una de sus aeronaves. Juanita.
Pues bien, sobre esa complicidad, yo creo que en Colombia Luis Jorge Garay siempre habla como de los hombres grises que están entre el mundo legal y el mundo ilegal, y me parece que este ñeñe era el típico hombre gris, que casado con María Mónica Urbina tenía acceso a toda la élite nacional y local, que era invitado a todas partes, a la posesión del presidente, y que se movía también en ese mundo oscuro de Marquitos Figueroa. Y me parece que como él hay muchas personas en Colombia, y por eso es que el narcotráfico puede operar en Colombia.
Claro, pero es que ese no es un hombre, es un hombre que tenía una investigación por homicidio.
Claro, pero allá en Valledupar lo que nosotros hemos averiguado es que la gente sabía que era un fanfarrón, por un lado, que hablaba y se las daba de todas sus conexiones y que tenía esos vínculos. Y me parece que hay como una práctica muy, muy profunda en Colombia en que gente que posa de estadista en Bogotá y en Medellín va a las regiones y no le importa mezclarse con una gente mucho más oscura que le pone votos, que le garantiza como una gobernabilidad, como se entiende aquí. Y yo creo que eso es un modus operandi que cada vez se pone más en cuestión, pero que ha sido siempre así. Yo creo que este es el típico caso.
María Claudia.
La verdad, Diana, uno en este caso que se repite y se repite constantemente, lo que sí puede decir es que el momento no puede ser el más inoportuno para el país en esta, si se quiere llamar, el ñeñe virus o coronavirus ñeñe o como lo queramos llamar, porque efectivamente el país está atravesando por temas muy complejos, como es el caso del desempleo, como es el caso del coronavirus, como es el caso de la caída del petróleo, como son muchos otros temas importantes en el país que definitivamente debería de poder concentrar al gobierno en sacar adelante los temas económicos y desarrollo que lleven a equidad. Esto es un tema, digamos que complejo, pero al mismo tiempo, igual que muchos otros casos donde las autoridades pertinentes son las que deben de buscar rápidamente solucionar lo que está sucediendo en este sentido.
Pero para alegrar a un si tema. No hay que mirar rápido un poco cómo el Centro Democrático, el uribismo, de alguna manera ha tenido, más que otros partidos, una relación presunta, para ser claro, con el paramilitarismo y la mafia en regiones del país, y hay miles de casos, ¿no? Donde
no, pero Diana, ahí sí me no parece, si tú ves, pues solamente Santos, miremos, Juancho García, Piedad Zuccardi, Zulema Hatti.
Sí, pero estoy hablando, sí, de paramilitarismo,
pero
y mafia.
Pero todos ellos están por parapolítica. Sí, lo que pasa es que son más elegantes. Pero me parece que pensar que eso es algo
característico,
característico
no.
Del turismo, no, lo que me parece que en este
también,
caso,
por ejemplo,
es grave.
Cambio radical con Kiko Gómez en algún momento también, pero...
O sea, me parece que en este caso lo grave es que uno tenía la percepción, o la gente tenía la percepción, de que Iván Duque era diferente del uribismo 1.0 en ese sentido, que no tenía esas malas amistades.
Y esto, no,
me parece,
no podríamos que decir que sigue siéndolo y que estos son unos fanfarrones, pero que de todas maneras le hace un gran daño a su gobierno.
No, total.
Solo
no, ya es porque esto fue una relación directamente con él,
pero
no con Uribe.
Porque él, pero además, ojo, que no haya financiado la campaña y que estos hayan jugado pues a todo este mundo de compra de votos sin ser solicitado por la campaña, que no haya entrado a la campaña, pues el hecho de tomarse fotos y de,
no, igual,
y de estar
bailando,
todo este gobierno, sí, bailando pues con el ñeñe Hernández investigado por homicidio, pues deja mucho que desear, ¿no?
Diana, a mí me parece que aquí hay una muy mala noticia y una muy buena noticia. La mala noticia es otra evidencia más de la infiltración de dineros sucios en las campañas políticas, en las compras de votos, etcétera, etcétera, que es como la historia
por
eterna.
Investigar, porque ahí todavía
presuntas,
no sabemos
presuntas.
Si no podía pagar la plata,
claro,
que debía.
Bueno, pero hay bastante.
Va a haber uno si recogió alguna
evidencia,
plata,
digamos,
alguien.
Pero para ser preciso en el lenguaje, presuntas irregularidades, presuntos dineros sucios, etcétera, etcétera. Y esa es una mala noticia porque confirma que ese problema en Colombia, que ha existido de tiempo atrás, no en este gobierno, ni en el pasado, ni en los anteriores, sino prácticamente en toda nuestra historia, no solamente se mantiene, sino se agrava. Y aparecen más protagonistas, más historias, más evidencias. Pero lo bueno es que el periodismo, una vez más, destapa estos escándalos, una vez más consigue un pocotón de horas de audios, una vez más presiona a las autoridades, a los propios gobernantes, a los líderes, a que rindan cuentas, y gracias a Dios tenemos periodistas capaces como los que han hecho estas denuncias, valientes en las regiones, en todo el país. El periodismo, perro guardián de la sociedad. Falta ver que las autoridades, que siempre se quedan corticas, reaccionen. Aquí el problema no es falta de denuncias, no es falta de pruebas, no es falta de evidencias, abundan en este gobierno y en los pasados gobiernos. Repito, yo creo que no hay que mirar solamente lo que está sucediendo ahora. Esto viene de tiempo atrás, desde que yo soy un niño, escucho de la compra de votos y tantos casos que hemos visto. Pero las autoridades, la justicia, no operan. La fiscalía no actúa. Los jueces no definen, y esto se vive un eterno proceso de ya vimos la historia y no pasa nada, pasa de todo y no pasa nada. Ese es el gran drama del país. Sin embargo, yo sí quiero aquí rescatar y aplaudir la labor de los periodistas. Yo creo que si no fuera por los periodistas, este país viviría una situación mucho peor de la que estamos viviendo en este momento. Y a pesar de que no es oportuno, María Claudia, de acuerdo, porque esto con coronavirus y con inestabilidad macroeconómica, nunca es tarde, y entre más temprano, y así sean muy malas las noticias, pero que de una vez pongamos todas las cartas sobre la mesa.
Mauricio, a mí lo que me sorprende esta política es un poquito en la línea de Diana, pasa la paropolítica, hubo como un gran 60, terminaron en la cárcel, o sea, ahí la justicia actuó. ¿Por qué no hay un rechazo social a este tipo de personajes por parte de personas que quieren ser presidentes?
Ahora, yo me pregunto, ¿por qué la Fiscalía no lo investigó? ¿Cómo se explican ustedes que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez no lo haya investigado?
Sí, yo...
Incluso en un momento dado, él hizo una afirmación de que tenía una cantidad de datos, de información que iban a sacudir la política
parecía
nacional,
más sobre lo de ahí,
pero se quedó en una frase que nunca vimos la sustancia, el fondo.
¿Sabe qué? A mí me parece que esto es como un déjà vu. Es un déjà vu y uno, ¿hasta cuándo Colombia va a ser asaltado por estos episodios de paramilitares o narcotraficantes o personas del bajo mundo cercanos a la clase política colombiana? Ya que sean las autoridades las que digan si compraron votos, no compraron, pero cercano y codeándose con la dirigencia y prácticamente la regional. Me parece tristemente que no va a pasar nada.
Pues ahí no va a pasar fiscalía, nada. Yo lo dudo.
Pues no va a pasar nada, el tema simplemente, incluso ya oigo voces que dicen, pero el personaje sí era un narcotraficante, sí era socio. ¿Dónde están las pruebas de que era socio de Marquitos Figueroa? El señor el sastre...
Pues están en
ese
extinción
señor
de dominio los bienes.
Y entonces todo mundo empieza a desmitificar las cosas. Yo lo voy es con el timing político, y es que faltan 4 o 5 meses para el 7 de agosto, cuando se cumple ya el meridiano de esta presidencia. Es decir, y quedarían 2 años. Descuéntele 8 meses del último año, y yo creo que el presidente sí tiene que actuar, porque no puede dejarse poner esta agenda que lo narcotice, digamos, y que lo empuje hacia ese lado oscuro, en términos del lado oscuro del bien y el mal. Y yo sí creo que él tiene que romper con unas personas, quizá el Centro Democrático, romper con otras personas que le están como haciendo sombra muchas cosas. Y estos 2 últimos años tiene que liderar y seguramente sí, gobernar.
Pero es que el que conocía al Ñeñe desde hace años era Iván Duque.
Pero ahí hay una pregunta que hace Fernando, ¿y hasta cuándo? Y es donde uno dice, esto va más allá de Centro Democrático, y como decía Mauricio, es hasta que tengamos justicia, autoridad y
hasta
sanción.
Hasta que tengamos justicia, digamos.
Esas son las tres variables.
Pero también sanción social.
Por eso, justicia, seguridad y sanción social. Hasta que no tengamos esas tres variables, realmente el país no va a avanzar, porque no lo pongo sobre la mesa sobre qué mal momento, en el sentido de que no debería suceder, por el contrario, qué mal momento para Colombia que esto siga sucediendo y que suceda en un momento tan crítico que estamos teniendo en el país. No que no se deba poner, por el contrario, hay que ponerlo y ojalá se ponga todo de una vez en la mesa.
Sí, una cosa, Diana, mire, a mí me gusta mucho, obviamente me gusta mucho leer la prensa regional y de qué está hablando. Me gusta mucho la radio regional y de qué están hablando. Y sabe que son unos universos paralelos. Sí. Mientras en Bogotá nos rasgamos las vestiduras y tal cosa, ellos tienen otros temas. Y esos personajes que aquí los vemos como personajes oscuros, hombres grises, allá son los chachos del paseo, son los protagonistas, son los que mandan en la política regional. Y eso yo creo que el lograr que se encuentren los dos países, un país que vela por la institucionalidad, que vela porque las cosas se hagan bien, en muchas regiones las cosas se hacen
mal. No, pero
vamos
a decir, el que estaba bailando ahí con el Ñeñe sentado al lado era Alicia Arango, sí, era Iván Duque, no era la gente de las regiones, era la gente de Bogotá, la sí, gente que nos gobierna, sí, la gente, porque es que también me parece que es muy fácil siempre pensar que es que son los costeños.
No.
No, pero es que hay un vínculo y uno supone desde el centro muy grande, y sí, me parece que si nosotros siempre pensamos que es una cosa de allá.
Yo no sabía que estaba investigado por homicidios del 2011, pues a mí me suena como, bueno. Yo quisiera una última mirada, porque no